Bendiciones, mis amados hermanos. Le habla su amigo Pastor Alexis Vargas en una intervención para esta, para este canal Radio Voz de Esperanza HD. Radio Voz de Esperanza HD. Nos sentimos felices y contentos de compartir con ustedes en este momento. Si todavía tú no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y haciendo esto estará informado de todo el contenido que se ofrece en esta plataforma. Así que hoy traemos un tema muy importante, muy impresionante. Un tema que está captando la atención de todas las redes sociales en Latinoamérica. Tanto en el Perú como en todos los países de Latinoamérica. Y es el tema del pastor John Aguayo. Pastor John Aguayo. Sabemos, mis amados hermanos, que ya el pastor Aguayo pidió perdón públicamente desde el monte. Sabemos que ya no debemos llover sobre mojado con relación al tema del pastor Aguayo. Pero yo quiero hacer una comparación en el día de hoy a tema de edificación, a modo de edificación. Y es que el pastor Aguayo, como todos saben la historia, no cumplió ni siquiera el tiempo de luto para él casarse. Sin embargo, hay otros hombres de Dios que han pasado por situaciones similares y han soportado. Pero antes de, quiero que el hermano que nos acompaña hoy se exprese, diga algo, salude a los oyentes.
Saludo. Soy su hermano y amigo Luis Rey. ¿Qué le digo? Yo me preguntaría, y no sé si tal vez usted tenga la respuesta. ¿Dice la Biblia qué tiempo debe durarse soltero antes de volver a casarse?
Muy importante esta pregunta. Muy importante esta pregunta. Realmente la Biblia no menciona un tiempo específico, pero si nosotros nos trasladamos a la cultura hebraica, a la cultura hebrea, ellos agotaban una serie de procedimientos litúrgicos, ¿verdad?, de duelo, para poder la persona rehacer su vida. O sea, era un tiempo de dolor. Si tú estudias la cultura hebrea, te das cuenta que aquella gente entraba en cilicio. Dice que se vestían de cilicio por causa de luto y agotaban un tiempo en expresión de respeto y dolor por la persona que partió. Aunque la Biblia no expresa de manera categórica el tiempo que debe esperar alguien para casarse, estamos hablando de un pastor. O sea, no estamos hablando de un miembro laico. Estamos hablando de un pastor que tiene que tener cierto código de éticas ministeriales para tomar una decisión, y con un ministerio tan poderoso como el Buen Pastor TV allá en el Perú. O sea, no estamos hablando de Juana, la del barrio.
No, yo entiendo. Pero hago la pregunta de una forma jocosa, sí, porque gustó, sabemos gustó, que gustó. El pastor más bien es un espejo. Y si es un espejo para su congregación y para los demás que lo están observando, entonces debe saber cómo hacer las cosas. Y ¿qué te digo? Somos humanos. A veces nos desesperamos y no consultamos con Dios cómo debo hacer las cosas, y espero un tiempecito más o me aguanto un tiempecito más, porque como te dije, somos humanos y muchas veces la carne nos domina un poquito y nos saca de control y nos llevamos de la expresión que dijo Pablo: yo quisiera que todos se queden sin casarse, pero para que se estén quemando, mejor que se case.
Que se case. Sí, es cierto, mejor que se casen. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, hay algo dentro de los frutos del Espíritu que se llama dominio propio. El dominio propio debe ser una característica imprescindible en la vida de un pastor. Debe ser imprescindible. ¿Por qué? Porque un pastor, como usted citaba, está llamado a dar ejemplo, está llamado a ser ese modelo de fortaleza espiritual para los creyentes. Entonces, mire, hay varios hombres que han pasado por situaciones similares y ellos han esperado. Yo le puedo citar dos personas. Ahí tenemos el Bishop Rudy Gracia, ¿verdad? El Obispo Rudy Gracia. Su mujer partió y él esperó un tiempo para casarse. Porque no es que no se case. ¿verdad? Es que por un tiempo, para evitar este tipo de morbo, este tipo de escándalo, hay otra persona como Germán Ponce, que Pozo, el apóstol Germán Ponce, que esperó, ¿verdad? Esperó tiempo para casarse después que su esposa falleció, porque sabemos que son hombres y no pueden estar solos. Pero usted sabe lo que alguien, yo sé, Pastor Aguayo, esto no es personal, para que no vaya a escribirme por el WhatsApp como usted está acostumbrado a hacer. Esto no es personal. Escuche bien, usted tiene que madurar en esta área. Yo creo que usted tiene que venir aquí a una escuela ministerial para que nosotros lo equipemos y lo preparemos. Porque realmente usted está mostrando mucha inmadurez y mucha niñada en su accionar. Y usted tiene 510 mil personas que le siguen en su plataforma del Buen Pastor TV. Y usted tiene 115 mil personas en su canal personal, Pastor John Aguayo. Entonces, esto no es personal. ¿Por qué menciono a John Aguayo? ¿Por qué vuelvo a tomarlo en cuenta en este momento? Mi preocupación es Débora Aguayo, la hija de la hermana Enna Conovilca. Ella es mi preocupación. ¿Por qué? Porque ella es una niña, es una bebé. Y no es posible que para aclarar temas de adultos estén utilizando la imagen de Débora Aguayo para ganar view y para ganar, para activar el algoritmo de las redes sociales, para ganar visualizaciones. Yo quiero preguntarle al Pastor John Aguayo, ¿cuál es su verdadera motivación para usted sacar al escenario a la niña Débora?
Bueno, yo diría que eso no es espiritual. Ya ahí se está yendo a lo personal y a lo carnal. No es espiritual.
¿Usted me entiende? Entonces, es lo que me preocupa. Yo en mi canal personal hice una reacción con el tema de Débora, donde todo parece un guión. Hasta producción se ríe. Todo parece un guión. Todo parece escrito en un guión. Que yo tuve una visión y la palabra dice, la dijo constantemente. Y uno expresa la palabra dice solamente cuando tú estás leyendo una historia, ¿verdad? Dice la historia, dice la Biblia, dice los eruditos, dice aquello. Entonces, me realmente estoy preocupado. Y los comentaristas, los suscriptores, se muestran muy preocupados en las plataformas, en todos los canales escribiendo por esta niña, por esta joven. Debemos nosotros hacerle un llamado ahora al Pastor John Aguayo.
Sí, porque es que, ¿qué te digo? Según estoy viendo, el asunto es que cuando una persona comete un error, se quiere justificar con una visión y que el Señor me dijo, y cuando viene a ver, no está diciendo absolutamente nada de lo que el Señor le dijo, sí fue que le dijo.
Sí, sí, lo que pasa es que la gente utiliza el Dios me dijo para justificar su falta de carácter. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Que el Pastor Aguayo tiene falta de carácter? Yo responsablemente, Alexis Vargas, digo que usted tiene falta de carácter. Usted necesita sanidad interior, Pastor John Aguayo. Usted necesita un mentor urgente que trabaje su vida espiritual, que trabaje su carácter. Porque yo le tengo pena a esa gente que se congrega en el Buen Pastor. Le tengo pena. Porque usted es, lo que usted ha demostrado en estos últimos meses es de una persona totalmente inmadura. No lo estoy juzgando, no lo estoy condenando. Le estoy dando un consejo, que si usted fuera otro, en vez de usted escribirnos, usted debería decir, pero Dios me está hablando. ¿Sabe por qué? Porque David, cuando iba cruzando y entrando a la ciudad, alguien maldijo a David. ¿Y usted sabe qué hizo David? Los servidores de David, los hijos de Salvi, decían, pero vamos a cortarle la cabeza a ese hombre que te está voceando perro. ¿Y usted sabe lo que dijo David? No se atrevan. No vaya a ser que sea Jehová que me esté hablando y me esté probando. para probar la nobleza del rey. Entonces, pastor, hágase un análisis retrospectivo y deje de estar viendo visiones ilusorias que usted dice que Dios le habló y Dios no le ha pasado ni siquiera por el lado. Ni siquiera por el lado. Se lo digo con toda autoridad. ¿Por qué? Porque Dios no viola su palabra.
Imposible.
No, Dios no viola su palabra. Y cuando usted dice una cosa, usted se está yendo en contra de la palabra de Dios. La joven Débora tiene que vivir su etapa. Ella tiene que jugar en columpios. Ella tiene que jugar en el parque. Ella tiene que estudiar. Deje de estarle utilizando como imagen para proyectarse, para usted ganar fama, ganar dinero. Yo sé que usted tiene una deuda fuerte con el monte que usted adquirió, que por cierto está su nombre. Pero por Dios, pastor, manéjese.
¿Cómo es su nombre? ¿Y es de él? ¿Es de la iglesia? ¿O de quién es el monte? Porque yo no puedo poner a mi nombre este estudio si yo lo adquiero para la iglesia para el ministerio.
Pues déjeme decirle que todas las propiedades de la iglesia y del monte están a nombre de él. Dicho por él textualmente en un video.
Ah, fue el Señor que se lo dijo.
O sea, yo no estoy acusando, yo no estoy difamando, ni para que vengan tampoco los místicos judíos a decir que yo estoy practicando la Shon Hará. No, yo no estoy haciendo nada de esto. Él textualmente lo dijo. Dijo que tenía las escrituras de todas las propiedades de la iglesia. Y esto es impresionante.
Bueno, vamos a averiguar si tal vez el Señor le dijo también en otro sueño, pon todo a nombre tuyo para que puedas resolver. Y deja a los hermanos, que son los que ofrendan, que son los que dan diezmo, que son los que dan ayudas especiales para que se adquiera todo eso. Olvídate de ellos y pon todo a nombre tuyo. Hermano, tenga mucho cuidado, pastores. Acuérdese que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Uf, fluya.
Sí, no podemos seguir así. Porque mire, da pena que con esa cantidad de miembros, de feligreses que usted tiene, usted lo derrumbe todo, lo tire al suelo. Porque cuando comiencen las dudas más fuertes y comiencen a desconfiar de usted y se comiencen a decir, bueno, el pastor, Dios no le está hablando.
Yo creo algo ahí. El pastor John Aguayo no confía en sus líderes. No puede haber otra respuesta. No confía en sus líderes. Porque si él confía en sus líderes, él crear una junta directiva para que maneje ese tipo de cosas y desligarse de esas cosas que lo que le afectan es su imagen. Un hombre con tremendo ministerio. Un hombre con una unción impresionante cuando canta. Pero lamentablemente está cojeando ahí.
Bueno, ya ahí lamentablemente él mismo se está acortando.
Ministro, usted como anciano y consejero, ¿qué usted le aconseja al pastor John Aguayo? Dígame.
Bueno, yo sé que hay personas que dirán, pero él siempre repite lo mismo. Lo primero que él tiene que hacer es meterse de lleno con Dios.
Uf.
Es lo primero que tiene que hacer. Cuando él se meta de lleno con Dios, mira, hay mucha posibilidad que entonces sí Dios le va a hablar y le va a decir a él, mira, tú esto está, esto, aquello y lo otro está mal. Dale para atrás y a esto, aquello y lo otro. Entonces ahí sí nos vamos a dar cuenta todos, comenzando por sus miembros, de que verdaderamente Dios le habló.
Entonces vamos a puntualizar. Yo recibí en esta semana una llamada del pastor Aguayo desde el Perú. Recibí una llamada donde él nos estaba mandando al infierno.
Bueno, puede ser que ya él sabe el camino y quiere llevarse a dos o tres junto con él, y por eso lo estaba mandando al infierno.
El pastor me mandó al infierno porque nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Yo no me imagino a Juan el Bautista en el infierno por decirle a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Ni a Jesús por decirle hijo del diablo a los fariseos.
No, sinceramente.
Era el hijo de Dios y era Dios mismo. Y le dijo hijo del diablo. Y Pablo le entregó a Himeneo y a Alejandro, se lo entregó a Satanás.
Se lo entregó a Satanás.
Dice para que destruya su carne y preserve su alma. Pablo le dijo, muélelo.
Yo creo que todos debemos orar verdaderamente por ese pastor para que no se destruya él, la iglesia y el ministerio tan bonito que tiene.
Amado, lo más impresionante que el pastor me dice es que cuando él termine la disciplina que él tiene, él va a manifestar los milagros sobrenaturales. Oye, este hombre tiene una cachaza impresionante. Este hombre increíble. No porque Dios no vaya a usarlo, no pueda usarlo. Pero ¿cómo tú me dices a mí que tú te en disciplina si yo te veo en los altares, en todos los eventos que hace? Entonces, él no predica, pero predica a Cintia Guamán. Y esta está peor que él. Peor que él, porque ella, sabiendo lo que estaba pasando, aprovechó la coyuntura. Yo sé lo que Cintia Guamán andaba buscando: su cuarto, su dinero, estatus, estabilidad económica.
Entonces yo te voy a tapar todos los hechos que tú estás haciendo malo y me voy a presentar como tu salvadora. Pero, para entonces conseguir yo lo mío y que tú salgas limpio.
Ministro, pero inmediatamente una mujer, el hombre se aparezca al otro día, la mujer en cama, y le diga: mira, tú eres la sustituta de mi mujer cuando se muera. Desde ahí usted tiene que saber que ese hombre es un chuletón, que es un carnú,
que no respeta.
Y un hombre que públicamente dice, públicamente, un pastor nunca se atrevería a decir esto, que él tiene problemas sexuales, porque él es muy caliente.
No, él lo que quiso decir, que él era muy carnal, que no era espiritual, muy carnal, y al ser muy carnal, se dejó guiar por esa línea.
Sí, que él no puede soportar mucho porque era en su juventud. Hay otro tema que no lo voy a tocar por causa de la ética, pero ¿cómo un pastor va a salir que él es muy caliente, que él es muy qué sé yo qué? No, ¿y qué es esto? Y así hay mujeres ahí que lo apoyan. Ustedes son carnal igual que él. Tú, el que apoya a este individuo con esta condición, está igualito que él. A mí no me venga ni que decir que yo estoy criticando. Yo no estoy criticando, yo estoy diciendo algo que es público. Este dominio público lo que yo estoy diciendo. Señores, por causa de esto, el evangelio está siendo blasfemado entre los gentiles, entre los incrédulos. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere creer. ¿Y cómo yo me mando a mi hija a congregarse de 15 años, a congregarse en una iglesia con un pastor como este? El Señor reprenda al diablo.
Bueno, te voy a poner una pequeña anécdota. Yo tenía o tengo unos hijos y hay una hembrita que en los 8 o 9 años, como decimos, se parqueaba bien.
¡Ay, santo!
Entonces, un pastor la invitó a ellas y a otras niñas para una...
¿Pijamada?
Sí, no pijamada, sino era como, ¿cómo te diría? Dije, a una misión, iban a cantar, iban esto, porque iban con él. Y yo le dije a ella: mira, si tú no quieres que tu papá coja 30 años en la cárcel, usted no va para ningún sitio. Y le dije a la mamá: y cuidado si la deja salir, si yo no estoy. A él, que se lleve las hijas de él, pero la mía no va.
Yo no sé si queda algún familiar responsable que pueda intervenir en la condición de esta joven que está con, que es su padre realmente, pero ustedes están permitiendo que esta niña en el futuro tenga problemas emocionales. Porque cuando ella comience a ver todos los videos que hay en todas las plataformas de redes sociales, esto va a afectar considerablemente sus emociones. Entonces le hacemos un llamado, ya basta. Basta de usar la imagen de esta joven, de esta niña, para ustedes proyectarse.
Dios va a terminar la niña odiándolo a él.
Y odiando el evangelio.
Odiando el evangelio. Y ahí mismo, junto con él, se van para el infierno.
Así mismo es. Entonces, hay que cortar con esto ahora. Hacemos un llamado responsable a esta familia. Nosotros queremos que usted se restaure, pero colabore. Colabore, por favor. Y deje de estar metiendo esos cucos y esos miedos. Que ustedes, los religiosos, son así. Ustedes les gusta colar el mosquito y tragarse el camello. Eso es lo que a ustedes les gusta. Ustedes son fariseos. Amenazan, pero no cumplen lo que dice la palabra. Eso es mentira suya y mentira del diablo. El único que se puede ir para el infierno Es usted si usted no se arrepiente.
Bueno, la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis.
Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete y activa la campanita.